Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Es martes, día 10 de marzo, y pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Te voy a acompañar hasta la 1:30 y te voy a contar cómo está la situación, sobre todo cómo están los protocolos, cómo se llevan a cabo en cuanto al coronavirus en nuestra demarcación sanitaria, en donde, a pesar de no haber ningún caso confirmado, afortunadamente, cada día se están realizando esos test rápidos para prevenir y evitar la propagación de una enfermedad que ya afecta a 18 personas en nuestra comunidad. Es por eso que nos acercaremos a esta demarcación para charlar con Silvia Rodríguez Dapena. Ella es directora asistencial de esta área sanitaria. Y también tendremos tiempo para entrevistar a Enrique Mayón, presidente de ASIME, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, que esta tarde va a analizar aquí en Ferrol el impacto del coronavirus también para las empresas y las pautas de actuación a seguir. En estas jornadas las empresas van a poner en común sus dudas y se abordará la situación desde el punto de vista jurídico, sanitario y de la limpieza industrial para poder trasladar todas las recomendaciones y consecuencias para las empresas desde las diferentes perspectivas implicadas. Porque lo que sí está claro es que el coronavirus va a provocar una recesión económica, aunque sea momentánea, en los próximos meses. Y por otra parte, hoy se celebra en Galicia, aquí, el Día de la Clase Obreira Galega. Nuevamente, los sindicatos en Ferrol, CIGA, Comisiones Obreras y UGT van a celebrar sus actos y manifestaciones, pero de manera separada, aunque ya se han puesto en contacto para formar parte conjunta de esa plataforma a favor del desarrollo comarcal de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y exigir soluciones ante la caída del empleo y la falta de oportunidades. Además, os recordamos que para este domingo, día 15, pues está convocada también una manifestación por la reindustrialización de nuestras comarcas. La pérdida de actividad está afectando a varios sectores, como el energético, el naval, el primario, y de todo ello, vamos a charlar con Manel Grandal, que es secretario comarcal del Sindicato Nacionalista CIGA, que es el sindicato que cuenta con mayor representación en nuestro entorno. Y además estamos muy pendientes de Madrid, porque a las 11 de la mañana comenzaba en la Secretaría del Estado de Energía, en el Paseo de la Castellana, una reunión entre el consejero de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y representantes de Endesa, que participan en esa mesa de trabajo para impulsar la transición energética de As Pontes. Y más asuntos. Esta mañana también visita de la consellera de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, a Ferrol. Allí ofreció una rueda de prensa en la que informó de la licitación de las obras de acondicionamiento de la carretera AC-566, la que va desde Valdoviño hasta Ramallera, por un importe de 4,4 millones de euros. Hoy se publica el anuncio en la plataforma de contratos de la Xunta de Galicia, y las empresas interesadas en acometer esta actuación disponen de 18 meses para presentar sus ofertas, no 18 meses de ejecución, eso sí, pero para presentar sus ofertas hasta el próximo día 6 de abril. Y más asuntos que iremos desgranando a lo largo de este magazine. De momento, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. En esta jornada de martes tenemos cielos cubiertos y una temperatura que ronda los 14 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol quedaremos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións nunha xornada marcada polo suroeste que continua arrastrando moita nubosidade en do mar. Se agardamos un día sen chuvias e con ceos anubrados. Hoxe, ademais, as temperaturas continúan ascendendo con máximas que quedarán en torno aos 18 graos e os ventos soprarán de compoñente sur frouxos. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos tamén agora al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas. No hay incidentes a destacar, pero sí estamos pendientes de un incendio urbano que se ha declarado en Sedes, en el lugar de Sabín, aproximadamente en el número 23. Arde una chimenea y en el lugar está actuando el Grupo de Emergencias Supramunicipal de Narón. Nos vamos a los deportes. Y ahora, como siempre, tiene todos los detalles, nos avanza los temas informativos que también, bueno, pues padecen algunas consecuencias de esas restricciones por el coronavirus, y lo hacemos con nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hay algunas dudas, porque han dicho nuestros compañeros de Deportes en Madrid que el Consejo de Ministros ha decidido que las dos próximas jornadas no haya público en los partidos de fútbol y baloncesto, pero no sabemos a qué categorías afecta. Primera y segunda división seguro. No sabemos si el partido del Racing va a jugar el sábado a las 8 ante el Real Madrid Castilla estaría afectado, porque en ese caso tendrían que devolver el dinero de las entradas que se han vendido hasta el momento. Y también, pues pendientes de la Liga Femenina 2, porque además el Basiferrol juega en Madrid, en Pozuelo concretamente, el próximo sábado a las 8, y a la espera de lo que diga ese Consejo de Ministros y la Federación Española de Baloncesto. Estaremos muy pendientes de ello y también hablaremos con protagonistas hoy para seguir analizando la jornada del pasado fin de semana, y entre esos que nos va a acompañar va a ser Lino López, el entrenador precisamente del Basiferrol.
Gracias, Santi. Estaremos muy pendientes también de la información deportiva todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 3:30 de la tarde. Y lo dicho, hoy se celebra ese día de clase obreira galega y nuestro compañero Javier García está en la calle, bueno, pues siguiendo a estas diferentes movilizaciones, manifestaciones que tendrán lugar por la tarde, pero ya ha habido algunos actos. Javier García, ¿cuáles son las proclamas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues concretamente ya se ha realizado la ofrenda floral ante el monumento al 10 de marzo aquí en el barrio de Recemil, la ofrenda realizada por el Ayuntamiento de Ferrol, la ofrenda institucional en la que han participado también representantes de los diferentes grupos municipales en el Ayuntamiento de Ferrol, conjuntamente con comisiones obreras UGT y también USTGA. Ahora están llevando a este lugar, ante el monumento al 10 de marzo, en este caso los representantes de la CIA, que van a realizar también su ofrenda floral, porque hay que recordar que se celebran dos actos diferentes, la CIGA por un lado, el resto de partidos y de sindicatos por otro, y hay que destacar también que en este caso, pues en unos minutos va a tener lugar aquí esa ofrenda floral, por la tarde dos manifestaciones, la de las 7 de la tarde partida desde este lugar hasta el cantón, organizada por comisiones obreras, y posteriormente a las 8 de la tarde partirá también la de la CIGA, en este caso desde la avenida de Estero, desde las inmediaciones de su local, y finalizará en esta ocasión también en el cantón de Molins.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando para poder ampliar estos y otros asuntos a partir de las 2:20 de la tarde. También os tenemos que comentar que ya ha salido de la ría de Ferrol ese buque Blue Star que había estado encallado en la costa de Asmirandas en Ares durante meses. Es el remolcador VB Hispania que lo trasladará a Turquía para su reparación. Y también te cuento que la Mancomunidad de Ferrol opta a un nuevo programa de empleo destinado a 100 mujeres. Se acaba de solicitar una subvención de 225.000 euros con la que se le daría continuidad a ese plan hasta este año y también el próximo. Y por cierto, debido también a la alerta sanitaria causada por el coronavirus y teniendo en cuenta el importe, el importante peso que tienen esas movilizaciones también de enfermeras en Loita, renuncian a convocar esa movilización presencial prevista para el próximo día 12 de marzo. Dicen que las reclamaciones siguen en pie y que no pueden verse influenciadas y consideran que es preciso recordar pues ese recorrido realizado ya desde el verano del pasado año 2019. En este caso siguen denunciando la opacidad de los datos de profesionales y resaltan que la temporalidad en la sanidad gallega ronda el 40% del personal, por lo que la estabilización del personal, dicen, es imprescindible en el sector de la enfermería para ofrecer unos cuidados de calidad. Continuamos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona Nutrición y Salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón. Web www.bioreona.com.
En Óptica La Gándara estamos de cumple. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este mes de marzo cumplamos 20 añitos. Queremos celebrarlo de la mejor manera, con descuentos especiales aniversario. Cuando antes vengas, más descuento. Te esperamos en Óptica La Gándara y de verdad, gracias de corazón a todos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos e hoxe temos que falar da celebración dese día da clase obreira galega que está tendo lugar na nosa cidade xa todas esas conmemoracións dende primeiras horas ao longo de toda esta xornada. E que xa fai 48 anos dende que eses dous traballadores dos astaleiros ferrolás foron abatidos polos disparos da policía nunha mobilización laboral, Amador Rei e Daniel Niebla. Hoxe achegámonos ao Sindicato Nacionalista CIGA, o sindicato con máis delegados nas nosas comarcas, con 327 representantes, para coñecer un pouco a súa posición e saber que é importante se vir reivindicando nesta data. Falamos con Manel Grandal, que é secretario comarcal da CIGA na cidade de Ferrol. Manel, boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Bueno, boa ese tarde. Lema é recuperar dereitos para avanzar. Que é importante seguir reivindicando neste desde marzo?
Bueno, o lema é moi clarificador e levamos con el xa o segundo desde marzo que coincide con este lema e xa o primeiro de maio anterior. Isto ven dado porque se queremos avanzar nas reivindicacións dos traballadores e traballadoras, pois obviamente o primeiro que nos toca é recuperar os dereitos que nos roubaron a través das distintas reformas, dereitos laborais, nas reformas laborais, nas reformas das pensións, pero máis mesmo dereitos a liberdade, como é a famosa lei Mordaza. Uh-huh. Obviamente, sí. Temos que recuperar, insisto, que nos roubaron para poder seguir avanzando, non? Seguir avanzando significa afondar máis na loita de clases, porque cada vez está máis vivo, que son os propios datos, non? É dicir, sufrimos crisis, etcétera, etcétera, pero cada vez o capital acumulase en menos mans, cada vez ten máis peso o capital, o poder do dinheiro da xente non traballadora que da xente traballadora no PIB, non? Entón, é unha realidade que cada vez nos están roubando máis.
Manel, celebrades novamente os sindicatos actos por separado. Vosotros teredes unha manifestación ás 8 da tarde que partirá dende o vosso local comarcal na Avenida de Esteiro ata o cantón de Molins e ás 7 sairá esa manifestación de Comisións Obreiras. Reivindicas e seguese a reivindicar cousas diferentes nesta data?
Bueno, eu realmente non me fixei cales son as súas reivindicacións, non me fixei. Si sei que temos unha situación, unhas políticas distintas, eles están apostando moi moito polo pacto social, mesmo fai un par de meses, acaban de asinar un acordo con a Xunta de Galicia, con o Partido Popular, que nos entendemos que o que fai é terciorar as posibilidades de movilización cada vez máis e, bueno, pues chegando a acordos que nós somos incapaces de entender, non? Que unha Xunta de Galicia sabe da industria, política industrial en este país, pois que non está facendo absolutamente nada e démolo probablemente nas nosas comarcas, non? De feito, temos convocado o día 15. Eso sí, todas e todos os agentes sociais unha movilización na defensa da industria na denuncia de como están morrendo estas comarcas e na defensa da industrialización, non? Mm. Bueno, pois é verdade, non coincidimos, si somos sindicato mayoritario, porque, bueno, apostamos por unha política que é esa, non? Recuperar dereitos e dar a batalla, si reivindicaremos condicións xustas para os traballadores e traballadoras. Outros están apostando por eso e, bueno, os resultados están aí, a verdade.
Manel, a situación, como comentas, laboral e económica das nosas comarcas é complicada por moitos factores, polo naval, polo presumible peche de Endesa. Cales son os objetivos que se plantexa esa mesa, esa plataforma a favor do desenrolo comarcal na que está desintegrada os tres sindicatos que mañá ides ofrecer unha rolda de prensa precisamente para dar conta das accións realizadas ata o momento? Que se persigue e como son un pouco por onde pasan esas accións conxuntas?
Bueno, obviamente os sindicatos temos convocada a movilización do día 15, os sindicatos dimos un paso importante que foi, bueno, facer esa convocatoria a todos os concellos, facer tamén, digamos, incluso aberta tamén a participación de COFER, ¿no? A participación de empresarios. Eso levou consigo un debate, pero esperemos que sexa o cerne de un camiño, ¿no? De feito, elaboramos un documento que foi mellorado, obviamente, como non podía ser outra maneira, e o que sí quero que sirva de titular, ¿no? Nos o que non vamos a seguir dando, mareando a perdiz, ¿no? Nos vamos con cuestións concretas, con peticións concretas. De feito, xa na reunión que tivemos antonte, xa asinamos todos unha petición con Fomento, e o concreto desa petición é a vía de alta capacidade, os polígonos industriales e a gratuidade da autoestrada da AP9 Ferrol-Coruña. Digo isto como exemplo, non? De que non se trata de marear a cordil. Nos vamos a ir a reunirnos con a industria, a decirle claramente que hai que facer o dique de Navantia e que o futuro de Navantia pasa por un novo estaleiro. É certo que hai que pedir carga de traballo, non sei que, pero bueno, eso xa é unha labor que obviamente temos que roupar todas e todos, pero que están máis dos comités de empresa, non? Exactamente igual que vamos a pedir para con transición ecolóxica. Xa está, o comité de emerxencia das Pontes con ese traballo, con a negociación do día a día, non? Pero nos temos algo máis, e que nos deben algo que... E ese algo non o teñen de, como se dice, non o teñen que pagar en esta comarca. É unha débeda que teñen. Uh-huh. Entón, nese sentido, vamos a ir ali con cousas concretas. Se hai que facer algunha xornada ou algo, pois para tratar de meter todo isto, que bon, a universidade, o sostener, a Navantia, etc., no tema de como camiñar todos xuntos, no tema das energías renovables, como camiñar todos xuntos no tema do naval, etc., farémolo. Pero non se trata de facer comisións para non facer nada. Eso non.
Eso ou allá estas... Claro, agora estas ideas se plasmen, bueno, pois nun futuro cercano para mellorar a situación das nosas comarcas. Manel Grandal, secretario comarcal da CIGA, graciñas por atendernos.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
¿Es un monte madeira para vender? Chámanos Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana de la cadena COPE Ferrol y nos toca hablar de lo que se está hablando en todo el mundo, en todo el país y también aquí en Galicia, de esa enfermedad tan infecciosa como es el coronavirus, que ya ha provocado en la tarde de ayer esa decisión salomónica de cerrar los centros educativos en varios lugares, entre ellos Madrid. Aquí hay un total de 18 casos en la comunidad gallega, 13 en el área sanitaria de A Coruña. De momento, ningún caso en Ferrol, pero la información cambia por minutos, cada hora. También los protocolos que exige el Ministerio de Sanidad y aquí en Galicia desde la Consellería. Hay muchas dudas y vamos a intentar resolverlas acercándonos a nuestra demarcación sanitaria para charlar con la directora asistencial, con Silvia Rodríguez da Pena. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿cómo está la situación, por decirlo así, nuestra demarcación sanitaria, sobre todo en cuanto a la tranquilidad, ¿no?, que pueden tener o no los pacientes? No tenemos ningún caso positivo, pero ¿hay algún caso en estudio?
Sí, bueno, en nuestra demarcación, como dices, en el área sanitaria de Ferrol, en el servicio de microbiología, evidentemente ya se han realizado la toma de muestras para casos de sospecha, siguiendo los protocolos que ha establecido Salud Pública y el Sergas.
¿Cuántos aproximadamente, doctora?
Bueno, para no convertir esto en una batalla de cifras diaria, ¿vale? Uh-huh. Podemos decir que desde que se inició la semana pasada la toma de muestras, prácticamente todos los días ha habido alguna toma de muestra. Y esto es una información que realmente, la información, el número que yo pueda aportar ahora mismo puede cambiar esta tarde o puede cambiar mañana. Y realmente sí que se está actuando en función de los protocolos establecidos. Para eso la población de nuestro área tiene que estar tranquila y confiada.
¿Cómo se realiza esta toma de muestras? Es decir, ¿existen test rápidos o todos se tienen que remitir a Madrid para la confirmación posible o no? ¿Los test se pueden realizar a domicilio si existe una sospecha por parte de algún ciudadano? ¿Cómo funciona este protocolo en cuanto a los posibles casos?
Muy bien. En cuanto al área sanitaria de Ferrol, para la tranquilidad de todos los ciudadanos, estamos actuando con el mismo protocolo que Salud Pública ha establecido, y el Sergas, perdón, también, ha establecido para toda Galicia, ¿vale? Entonces, en principio, hay que tener tranquilidad. Hay un teléfono de contacto para la ciudadanía, uh-huh, y para información, y otro que
lo recordamos, si le parece, el 061 y el 900-400-116.
Eso es, exactamente. Uh-huh. Entonces, en principio, los casos leves se deben mantener en domicilio. Y entonces seríamos nosotros que, a través de nuestros profesionales sanitarios, iríamos a su domicilio a la toma de una muestra. Uh-huh. La toma de las muestras es la misma técnica que se aplica para la determinación de los casos de gripe, que es un exudado nasofaringio. Esto es meter una turundita,
sí,
por la nariz, llegar hasta el fondo de la nariz, girarla un poco, no genera prácticamente daño y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Los test que se están aplicando es una técnica que se llama PCR y son técnicas que, bueno, cada día también la industria va a ir estableciendo procesos más ágiles y más rápidos, pero a día de hoy tienen una demora de unas horas en su análisis completo. Es un test exigente, ¿de acuerdo? Y nada, este test lo hacemos en todas las gerencias, hacemos la determinación y en caso de que sea positiva, hay que enviar una segunda toma de muestra para confirmación al Centro Nacional de Microbiología, uh-huh, de Majadahonda. Esto es un criterio, uh-huh, para todo el Sergas y es un criterio que debemos respetar y de hecho se está respetando.
Con toda la tranquilidad que requiere el tema y que a veces, bueno, pues se nos despista, ¿no?, en nuestro día a día, en esta vorágine también informativa que ha provocado esta enfermedad, ¿ha habido algún test positivo en nuestra demarcación que hubo que mandar a la Comunidad de Madrid para su confirmación o no?
No hay ningún caso de positivos que estén asignados al área sanitaria de Ferrol. Las asignaciones de los casos, que como bien has dicho hasta el día de hoy son 18, uh-huh, positivos, se establecen más por su distribución epidemiológica y los contactos que hayan tenido y no tanto por el área sanitaria. Los límites entre fronteras de las áreas sanitarias es algo a no tener en cuenta, ¿vale?, desde el punto de vista epidemiológico, porque sus contactos pueden ser más en el entorno de otro área sanitaria. O sea que cabe decir que a día de hoy no tenemos ninguno asignado positivo al área de Ferrol.
Vale. Continuamos, doctora, porque son muchas las preguntas. Hemos ya facilitado esos dos teléfonos en caso de duda. ¿Cómo hay que actuar si tenemos síntomas para intentar también no colapsar la sanidad pública? Lo más factible, lo más inmediato, lo que nos están comentando diariamente, es utilizar ese teléfono de 061 y a partir de ahí, ¿qué tipo de atención, de seguimiento vamos a obtener?
Pues a partir de ahí hay que mantener la calma completamente. El 061 tiene todas las herramientas disponibles para hacer una vigilancia domiciliaria por profesionales sanitarios. Ahí hay que mantener la calma, hay que atender estrictamente a las normas que nos indiquen, que ya saben que es, bueno, intentar no contaminar al prójimo,
claro,
poniéndonos una mascarilla. Los casos que puedan estar con un cuadro de fiebre, tos y sospecha, esos casos se les indicará que se pongan la mascarilla, y luego para toda la población en general está el tema de la higiene de manos. Vamos a ver, el coronavirus es un virus que se transmite por contacto y por gotas,
uh-huh,
no vuela por el aire, no
tosemos.
Es algo que huele por, uh-huh, el aire, sino que es algo que se deposita cuando alguien tose. Se depositan estas microgotas,
sí,
en mesas, en pomos de puertas, en,
sí,
el suelo.
En diferentes
paredes,
superficies, claro.
Exactamente. Sí. Entonces, continuamente estamos tocando. Si uno de verdad se para a analizar en una hora de su día cómo funcionan sus manos,
sí,
es sorprendente lo que tocamos. Continuamente tocamos todo. Y entonces, en esa presión de la mano, podemos estar arrastrando gérmenes y llevarnos luego a nuestra boca, a nuestros ojos, etcétera, etcétera. Entonces, la higiene de manos es fundamental. Y cuando se habla de higiene de manos, es higiene de manos continua. Es notar que uno está haciendo un gesto excesivo por su higiene de manos. No es lavarse la mano cuando uno sale de casa, sino cuando luego vuelve a entrar, cuando hace determinadas tareas, etcétera, etcétera.
Doctora, seguimos con esta amplia batería de preguntas que tenemos para usted. ¿Cómo y cuándo se decide una cuarentena?
Bueno, esto va en función de protocolos que tiene el Servicio de Alerta Epidemiológica y Salud Pública de Galicia. Las cuarentenas están establecidas para todas las patologías, igual que para los sarampiones, las infecciosas, perdón, igual que los sarampiones, las tuberculosis, etcétera, etcétera. O sea que esto se basa en criterios muy, muy estrictos de salud pública y a ellos hay que remitirse.
¿Cuáles son los protocolos de contención de la enfermedad que también están variando día tras día entre ustedes, entre los sanitarios? ¿Se sienten protegidos? O, bueno, hemos visto también muchos contagios de sanitarios que al principio, bueno, pues atendían estas diferentes patologías, quizás sin las medidas de protección adecuadas. ¿Qué está sucediendo a día de hoy?
Pues a día de hoy lo que ocurre es también el seguimiento de los protocolos de salud pública. Salud pública tiene una serie de criterios distribuidos que también son cambiantes día a día y que aplicamos en Ferrol para la tranquilidad de nuestros trabajadores. Nosotros, a su vez, difundimos la información que día a día se pueda estar actualizando y estamos actuando con acciones formativas e informativas en las distintas unidades de mayor riesgo de contacto con pacientes sospecha aquí dentro del área sanitaria.
Sí, pero a día de hoy, es decir, cuando les entra un caso sospechoso por la puerta de urgencias, ¿cómo lo atienden los sanitarios? ¿Qué medidas de protección tienen ante ellos?
Las que están en los protocolos. En función de la cercanía o no cercanía o del manejo que se vaya a tener con el paciente, uno se tiene que proteger de una manera o de otra. Es diferente el profesional no sanitario que pueda estar acompañando a un paciente a una cierta distancia que el profesional sanitario que tiene que acercarse a tomarle una muestra como la que anteriormente le he dicho. Es absolutamente distinto. Entonces, los profesionales tienen distintas estrategias de protección en función de las actuaciones que vayan a hacer sobre los casos de sospecha.
¿Qué sucede con la población de riesgo que está ingresada? ¿Qué medidas se están adoptando dentro ya de los hospitales para prevenir esos contagios?
Pues también en función de protocolos. Los protocolos se refieren siempre a actuaciones en los distintos ámbitos del trabajo. Entonces también existe un manejo de casos dentro de los hospitales establecido por Salud Pública y que está también a disposición de la ciudadanía si
Pero
lo quiere.
¿Cuál es a día de hoy para comentarles a nuestros oyentes, a los que están escuchando programa?
Sí. Pues en principio y sobre todo es restricción de las visitas al máximo, al 100%. Salvo los casos sospecha o de los casos confirmados, evidentemente. Solamente se permitirían las visitas o los acompañamientos en caso de absoluta necesidad, por ejemplo, una madre y un hijo, ¿vale? O un gran dependiente que necesite de un acompañante. El resto de los casos, pues considero que es comprensible que la población no se entienda y el criterio es no acompañamiento. Y luego, en cuanto al manejo, evidentemente es un ingreso en aislamiento, con la protección de los profesionales a la entrada y salida de la habitación, igual, con los criterios de la técnica o lo que se vaya a hacer con el paciente, hay que actuar de una manera o actuar de otra.
Para finalizar, ¿existe un efectivo refuerzo de material, de ese personal, tal y como anunciaba hace unos días la Consellería de Sanidad en los hospitales, concretamente de aquí, de la demarcación sanitaria de Ferrol?
Sí, existe ese esfuerzo de recursos económicos y de recursos humanos también se ha implementado aquí en Ferrol, se ha creado, se ha ampliado la plantilla del servicio de urgencias para crear estos dispositivos para toma de muestras a domicilio, que son alertados desde medicina preventiva o salud pública, con el vehículo correspondiente, etcétera, etcétera, y también se ha incrementado los respiradores de las unidades más críticas en caso de que vayamos a tener que necesitarlos. O sea, esas medidas se están también implementando en Ferrol, sí.
Doctora, bueno, pues es una tranquilidad. Si hablamos con sanitarios que se sienten tranquilos y seguros, esto se transmite también a la población para intentar, bueno, pues controlar, prevenir medidas drásticas como ya las que se han adoptado en otros puntos de nuestra comunidad. Recordamos esos teléfonos, el 061 para posibles casos y el 900-400-116 para la información, ¿no?, en general, para la tranquilidad de la población. Silvia Rodríguez Apena, directora asistencial del Área Sanitaria de Ferrol, gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance de temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Hacemos una pequeña parada, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos con la última hora también aquí en esta sintonía de la cadena Cope Ferrol. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de este martes día 10 de marzo. Ya han tenido lugar por la mañana diferentes actos relacionados con ese día da clase obreira galega. Será por la tarde a las 7 y 8 cuando pues salgan en manifestación también los sindicatos que tienen pendiente esta semana diferentes reuniones de esa plataforma convocada por los mismos para exigir soluciones, bueno, pues laborales e industriales para nuestra comarca y esa gran movilización por la reindustrialización que tendrá lugar el próximo domingo si la situación, bueno, pues motivada por debido a esa crisis del coronavirus lo permite, marcharán por las calles de la ciudad de Ferrol. También el Ayuntamiento de Narón acogió ayer una reunión de esos colectivos por la reindustrialización de la comarca y se acordó solicitar una entrevista con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Por cierto, estamos pendientes de esa reunión en Madrid, la primera que mantiene el consejero de Economía, Empleo e Industria Francisco Conde, el alcalde de Las Pontes, Valentín González Formoso y representantes de Endesa para impulsar la transición energética en esta comunidad. Y también la consejera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, informó de la licitación de las obras de acondicionamiento de la carretera AC566 de Valdoviño hasta Ramalleira por un importe de 4,4 millones de euros.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Es martes y nos vamos ahora a la Clínica San Lorenzo, concretamente a la Unidad de Medicina del Dolor, que está capitaneada por el doctor Santiago Oliván, director médico de esta clínica ubicada en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol. Su teléfono, el 981-31-50-50 y una página web para mayor información, www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Es martes y es tiempo de acercarnos a los pacientes, a los testimonios. Vamos a charlar a continuación con Alicia López, una mujer de Narón que ha conseguido mejorar sus dolores en esta unidad de medicina del dolor. Alicia, bienvenida, buenas tardes.
Sí, estuve un año o más, y luego después iba muy bien, lo dejé, pero este año volví otra vez, y muy bien, estoy muy contenta, me han hecho mucho bien, ¿eh?
¿Qué le pasaba a usted, Alicia? ¿Por qué decidió acudir a la clínica?
Pues que los huesos, en una pierna que no me quedara muy bien cuando que caí y todo eso. Y tengo esto, ¿cómo se llama?
Artritis también, ¿no? Me han dicho.
Artritis y reumatoide.
Sí.
Tengo muchas cosas, muchas. Y entonces me fui y tengo también mucha reuma también.
Claro.
Y
usted tiene 88 años, Alicia, nos han dicho.
¿Cómo?
Tiene 88 años.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo ha conseguido mejorar un poquito? ¿Cómo estaba y cómo está ahora, después del tratamiento?
Bueno, empecé ahora a decir, como parar, a dejar un año. Hace un año para junio que paré, que antes iba un mes, una vez cada mes. Y luego después pues, que iba mejor y dije, yo lo dejé. Y fui tirando hasta este año. Y ahora pues me encontraba así mal. Y no me quedó más remedio que fui. Le fui a decir que me eso. Y empezó. Y me dijo que, claro, que tenía que hacer unas sesiones más. Unos 4 semanas, parece que fue. O 3. Uh-huh. 2 cada semana, 2 veces. Así de momento. Después que se quería seguir cada mes. Bueno, dejar la cosa así. Bueno, el caso es que fui y terminé esos 2 días cada semana. Y voy mejor, claro que voy mejor, sí. Por lo menos ando y ando despacio porque ando eso, pero estoy mejor.
Ha notado la mejoría, ¿no, Alicia?
De la cadera, o eso. Y estuve operada también hace ya años, desde el 2010. Uh-huh. Pero ahora mejor voy, me encuentro muy bien y son muy amables por allí. Y seguiré, a ver.
Alicia, ¿recomienda a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando, si tienen algún tipo de problema similar al suyo, que se acerquen hasta allí a probar?
Recomiendo, sí. Ya les dije, ya una me preguntó también, ya les dije que bueno, que se mejora, ¿eh? Que los años andan para adelante, pues hay que también darse cuenta de eso.
Claro.
Pero eso sí.
Pero mientras podamos estar lo mejor posible, pues...
Atienden muy bien también.
De acuerdo. Alicia, muchísimas gracias y a seguir bien. Gracias por atendernos.
Igualmente.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, allí en esa unidad de medicina del dolor, la verdad es que combina novedosas técnicas y la mejoría se aprecia ya desde la primera sesión. Hay dos fases, una primera fase de choque y después, bueno, pues una fase para mantener la mejoría. Si queréis más información, su teléfono es el 981-31-5050. Pasaros directamente por el número 119 de la carretera de Castilla o buscar también más información en la página www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Clínica del Dolor San Lorenzo, próximamente en el número 12 primero E de la Plaza de Pontevedra, en A Coruña. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
En Óptica La Gándara estamos de cumple. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este mes de marzo cumplamos 20 añitos. Queremos celebrarlo de la mejor manera, con descuentos especiales aniversario. Cuando antes vengas, más descuento. Te esperamos en Óptica La Gándara y de verdad, gracias de corazón a todos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos analizando las repercusiones todavía a día de hoy impredecibles sobre esa crisis del coronavirus. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia va a analizar hoy en Ferrol a partir de las 5 de la tarde en el Centro de Negocios Arena, bueno, pues el impacto del coronavirus y las pautas de actuación para las empresas industriales. Se quiere ofrecer toda la información sobre la situación actual respecto a esta enfermedad, al COVID-19, y dar las pautas a las empresas sobre las medidas a adoptar. Tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Mayón, que es presidente de ASIME. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Mayón, ¿por dónde pasan esas respuestas y esas necesidades que en el momento actual tienen las empresas industriales? Porque se tiene que abordar una situación, ustedes afirman que desde diferentes ámbitos, el punto de vista jurídico, sanitario, de limpieza, y también quieren trasladar esta tarde las recomendaciones y consecuencias para esas empresas, ¿no?
Pues básicamente lo que vamos a hacer es poner en común los sistemas de control y prevención, sobre todo, de las empresas industriales en nuestro sector metal. Vamos también a poner en común posibles soluciones y, sobre todo, también informar de las incidencias que están sucediendo y previendo también las consecuencias económicas o de producción que pueda tener la falta de piezas o de productos relacionados con nuestra actividad.
Uh-huh. El presidente del Gobierno ha avanzado un plan de choque, pero eso sí, se ha comprometido a negociar las diferentes medidas con la patronal y con sindicatos. ¿Por dónde podrían pasar las necesidades que tienen las empresas industriales de cara a un futuro cercano en esta crisis del coronavirus?
Pues seguramente tendremos que analizar si se pueden utilizar, como dice el Ministerio, pues los expedientes de regulación de empleo en el supuesto de que realmente no pueda realizarse la actividad, bien sea por falta de personal que esté afectado por el virus o bien sea por la falta, como digo, de piezas o productos o materia prima para poder trabajar. y sobre todo vamos a intentar que haya pues claridad jurídica en las posibles respuestas, sin alarmar al mismo tiempo a las personas, porque todavía creemos que no hay una incidencia relevante en la industria gallega ni en la industria española.
¿Se puede prever un posible descenso de la productividad? Lo que está claro también es que a estas empresas industriales, el tema del teletrabajo, se les antoja difícil, ¿no?, trasladar el trabajo a sus propios domicilios. ¿Cuáles están siendo las principales dudas o inquietudes o preguntas del sector en la actualidad, en estos días?
Pues básicamente es cómo intentar pues paliar este virus, cómo intentar evitar pues esos contagios si realmente se produjese algún caso en el sector industrial gallego, que todavía no conocemos ninguno. La respuesta también jurídica ante las cotizaciones a la Seguridad Social, si existe finalmente la posibilidad de ese ERE o suspensivo de empleo. Y sobre todo también lo que se quiere conocer es cómo podrían pues articularse esas medidas para paliar los efectos económicos, que a día de hoy no conocemos todavía cuáles pueden ser. Pero como digo, sobre todo lo que queremos hacer desde ASIME es llamar a la calma, a la tranquilidad, porque aunque hay casos en Galicia, sin duda en la economía y en la industria todavía no tenemos una incidencia tan relevante que diga que se puede producir pérdidas inmediatas.
En otros países, por ejemplo, Francia han rebajado ya la previsión de crecimiento, Italia ya contempla medidas económicas, suspende pagos hipotecarios, se liberaliza a los autónomos de algunos impuestos, ayudas, etcétera, etcétera. ¿Tienen miedo a que esta situación se pueda reproducir también en nuestro país?
Pues sí, sin duda, al menos nuestro sector, el sector metal, es un sector muy internacionalizado. Obviamente nos va a afectar lo que suceda en Asia, en Italia, en Francia, en Alemania. Estamos todos interconectados. Puede ser que no tengamos tanto efecto, tantos perjuicios como puede tener Italia, por ejemplo, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, Italia y China son países tanto proveedores como clientes de nuestras empresas. Por lo tanto, podemos garantizar que efectos económicos van a existir con total seguridad. Vamos a intentar que esta crisis se solucione pronto y no vaya más allá pues que lo producido hasta ahora, que las consecuencias en España todavía son menores, ¿no?
De acuerdo. Enrique Mallón, presidente de ASIME, Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, que organiza esta tarde, a partir de las 5, esa convocatoria para todas las empresas de este sector que quieran interesarse por estos temas. Gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
Y nosotros nos vamos con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, donde tienen todo tipo de muebles y electrodomésticos y, lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. En la Biblioteca Municipal de FENA, a partir de las 7 de la tarde, mujeres de la directiva de AFINOR, de esa asociación de fibromialgia y fatiga crónica, van a impartir una charla abierta a la participación de los asistentes sobre fibromialgia y fatiga crónica, una enfermedad real. En el Ateneo Ferrolán tienen en marcha el ciclo sobre mujeres con ese título. En el marco del mismo, hoy se va a proyectar la película holandesa Antonia, grabada en el año 1995, que repasa la vida de la protagonista y su lucha feminista. Será a las 7 de la tarde con entrada gratuita. En Valdoviño nos adelantan que este jueves día 12 programan un taller titulado Educar en Igualdad, en la Seguridad y en la Libertad de Ser, a cargo de Raquel Veiga. Se llevará a cabo en la Escuela del Lago a partir de las 5 de la tarde. Es necesaria la inscripción previa en los servicios sociales. En el Salón de Actos del Instituto Terra de Trasancos acogerán hoy a las 5:30 una nueva charla dentro del programa Fora de Xogo, que impartirá la pedagoga Anabel Mosquera. Hablará sobre el juego con apuestas y se dirige sobre todo a las familias y alumnos y alumnas de los centros Jorge Juan, Ponte de Xuvia, Piñeiros, CRA o FEAL, y para los institutos de Telleiras y Terra de Trasancos. Y en el Ateneo Ferrolán se puede ver la exposición Don Ricardo de Fingó y Carballo Calero en Lugo, y conmemora los 15 años del autor homenajeado en el Día de las Letras Galegas en la ciudad de Asmurallas. Y la novela del periodista Félix Soria, Irán a por ti, se presentará mañana miércoles en el Ateneo a partir de las 7:30, un acto que organiza el Club de Prensa de Ferrol. Nos vamos al espacio de Usted Irá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Alicia Couce Lamas falleció en Ferrol el día de hoy a los 85 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos políticos, Andrés y Daría, sobrinos Elena, Andrés, José Luis, Mafalda, María José y Mari Carmen y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 11 de la mañana en dirección al cementerio parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala Magnolio, en la sala número 3 del tanatorio crematorio San Lorenzo. Y la señora doña Josefa Ramos Pantín, conocida como Chita, falleció en el día de hoy a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Eduardo fallecido, Emilio fallecido, Maruja fallecida, José María fallecido, Emilia fallecida, Dolores fallecida, Mari Carmen y Luz Divina, hermano político Albino, sobrinos María José, María de la O, Javier, Mercedes, Jaime y María, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y finalmente, la señora doña Sara Fuentes Méndez, viuda de Manuel López Fernández, falleció en el día de ayer a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Mariluz, Manuela y María del Carmen, hijos políticos Marcelino, Emilio y Juan José, nietos José María, Patricia, Mónica, Vanessa y Manuel, nietos políticos Pilar, Carlos, José y Fidel, bisnietos Saray, Bruno, Hugo, Candela, Alicia y Darío, hermanos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
Y comenzamos el espacio de Usted Dirá. Son diferentes los asuntos que hemos tratado a lo largo de este magazine. O Día de Clase Obreira Galega, que se conmemora precisamente hoy, esa manifestación por la reindustrialización de nuestras comarcas y la preocupación que tenemos todos por esa enfermedad, ese COVID-19, ese coronavirus, que está provocando diferentes medidas en La Rioja, en Madrid, el cierre de colegios. Aquí en Galicia, 18 positivos, ninguno en nuestra demarcación sanitaria. Estamos preparados para recibir y para realizar esos test que dicen que se realizan, eso sí, diariamente en nuestra área sanitaria. ¿Cuál es vuestra opinión? Las llamadas al 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, con experiencia de los años, voy a comentar tres asuntos muy breves. Yo recuerdo el desgraciado 8 de marzo. Porque delante de mi coche estaba parado, me cayó un adoquín. Oiga, el adoquín no lo lanza ninguna metralleta, ¿eh? Eso una. Otra, yo recuerdo la gripe asiática, que había que tomar el agua hervida, y lo recordarán muchos de mi edad. Y lo segundo, y lo tercero, cuando vayan a las grandes áreas a comprar los productos que están a granel, por favor, que pongan los guantes. Que yo el otro día llamé a la atención una persona que estaba manejando manzanas. Dice, es que hay que pelarlas. Oiga, Dios mío, ¿a dónde llega la cultura esta? Que pongan los guantes, que lo exija la sanidad. Buenos días.
Gracias, un saludo. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. En países como Italia están empezando ya a tomar medidas económicas para paliar los efectos del coronavirus. Aquí en Galicia, colectivos de trabajadores autónomos ya están reclamando también a la Xunta la puesta en marcha de un plan de contingencia para los profesionales por cuenta propia que tengan que cesar su actividad por el coronavirus. Vamos con más llamadas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que se vería comparando el coronavirus con la gripe, pero se puede demostrar que no es igual, sino mucho peor. Dado que si con 1.534 infectados hay 35 fallecidos, pues el porcentaje es del 2,5%, es superior al de la gripe. La gripe la tienen, o sea, acá hay vacuna para la gripe y sí. Afecta a una parte solo de la población. El coronavirus no tiene vacuna y puede coger el 100% de la población por lo alto contagioso que es. El gobierno que mire a la Meca, a la Plaza de San Pedro y a otros países y verá que tiene medidas. Aquí aconsejó la manifestación del domingo con las feministas a la cabeza, una concentración muy peligrosa por el contagio. Un saludo.
Un saludo. Bueno, también se concentró en Vista Alegre el partido de Vox y su secretario general, Ortega Smith, pues ha manifestado esta mañana que ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Vamos con más llamadas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver. Ayer llamó un señor porque había estado ahí uno del bloque, ¿no?
Sí.
Bueno, pues lo que dijo... bendita sea la madre que lo parió, porque era todo lo que yo pensaba sobre los del bloque. Ahora que vengan a contarnos pijadas para que los votemos. Y otra cosa que le voy a decir. Cuando se habla de Galicia, y aquí en la radio lo he oído varias veces, Galicia no es ninguna nación, lo fue antiguamente. Galicia es una región de España, y como región de España la hay que llamar. Galicia, nuestra región, como es Cataluña, la región catalana y la región vasca. Le estamos dando más cancha en los periódicos igual, le estamos dando más cancha a los nacionalistas para que ellos hagan lo que les apetece. Yo nunca seré nacionalista, yo le quiero a España y le quiero a mi región. Y viva las dos. Muchas gracias.
Gracias. Un saludo. Hay que dar su opinión. Nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente. Buenas tardes. Por favor, a la Asamblea Provisional del Cementerio de San Vicente de Miras. Repongan ya las escobas y recogedores. Las que hay no valen para nada. Y otro oyente dice, para el alcalde Mato, Emafesa nos está robando a todos los ferrolanos. Si tú lo sabes, si tú lo consientes, si no haces nada. Esta es la opinión también de otro oyente a través de nuestro WhatsApp. Yo siempre leo literalmente vuestras opiniones. Seguimos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá, en COPE Ferrol. Para ese día especial y único, en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara. 981-3670-44 y siéntete bella.
Usted dirá, nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay? No, ya voy muy tarde. Mira...
Aún te queda un minuto y medio.
Vale, mira, era sobre el señor que habló antes del comité, bueno, del sindicato este de la CIGA. Me parece de coña lo que dicen. Dan tantos... Yo intenté entender lo que decía y aún no sé ni lo que van a pedir. Porque todo es la loita, los derechos que me recortaron, lo que no sé qué, que si el dinero cae en unas manos y en el otro no. A ver, los empresarios son empresarios, son los que emprenden. Son los que dan puestos de trabajo. Está claro que el empresario tiene que ganar más dinero que el trabajador. Eso, en cualquier cabeza cabe eso. Es algo en esta gente que es tan radical. ¿Y qué quieren? ¿Cargarse a los empresarios para que nadie genere empleo? Me parece de coña por parte de la gente de la CIGA. Pero bueno, un secretario general de la CIGA, es muy fácil llegar a ser secretario general de la CIGA, ser ministra. Es que esto me parece de coña. Estamos en un país que me parece que cualquiera puede ser cualquier cosa sin tener ningún conocimiento de nada. Venga, perdona y nada.
Nada, luego, gracias. Gracias por tu opinión. Un saludo. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, más información a través de nuestra página web durante todo el día y también a partir de las 2:20, informativo mediodía, COPE Ferrol, con nuestro compañero Javier García. Gracias por estar al otro lado. Gracias por escucharnos. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Buen día.